¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder escuchar el programa que para ustedes traemos este domingo. Y con mucho gusto y agrado, como siempre, nos permitimos traerles estos temas, estos programas que sabemos que han de ser del agrado de todos ustedes, no por presunción, sino por la inspiración tan tremenda que nos da a nosotros y que la queremos compartir. Y con esto les damos la bienvenida a un servidor, Javier Colmenero.
Gloria Romero, buenos días, amigos.
Gaby Pinedo, muy buenos días también.
Sister Ángeles Berrozpe, buenos días y muchas gracias por escucharnos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la devoción de San Juan Pablo II por la Divina Misericordia.
No es una coincidencia que el Papa Francisco haya decretado el 27 de abril de 2014 como fecha para la canonización del Papa Juan Pablo II. Este día, segundo domingo de Pascua y domingo de la Divina Misericordia, se conmemora una fiesta que fue instituida por el propio pontífice polaco. Así lo anunció el Papa Wojtyla en la homilía que pronunció durante la ceremonia de canonización de la religiosa polaca Sor Faustina Kowalska, mensajera de la Divina Misericordia, el 30 de abril del año 2000, segundo domingo de Pascua. Es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Misericordia Divina.
Cristo nos enseñó que el hombre no solo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que está llamado a usar misericordia con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y nos señaló además los múltiples caminos de la misericordia, que no solo perdona los pecados, sino que también sale al encuentro de todas las necesidades de los hombres. Jesús se inclinó sobre todas las miserias humanas, tanto materiales como espirituales, sobre la santa, a través de quien el Señor transmitió al mundo el mensaje de la Divina Misericordia. El Santo Padre también dijo en aquella ocasión: la misericordia divina llega a los hombres a través del corazón de Cristo crucificado. Hija mía, di que soy el amor y la misericordia en persona. Pedirá Jesús a Sor Faustina. Cristo derrama esta misericordia sobre la humanidad mediante el envío del Espíritu que en la Trinidad, en la persona amor. ¿Y acaso no es la misericordia un segundo nombre del amor, entendido en su aspecto más profundo y tierno, y en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón?
Un mensaje que aún sigue vigente. Sobre esto también se refirió Juan Pablo II. Jesús dijo a Sor Faustina: la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. A través de la obra de la religiosa polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo XX, último del segundo milenio y puente hacia el tercero. No es un mensaje nuevo, pero se puede considerar un don de iluminación especial que nos ayuda a revivir más intensamente el Evangelio de la Pascua, para ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Divis in misericordia. Pero la institución de la fiesta de la Divina Misericordia por parte del Beato Pontífice, o del Santo Pontífice ahora, tiene sus antecedentes en la carta encíclica del 30 de noviembre de 1980, Divis in Misericordia, sobre la misericordia divina, que es la segunda divulgada por su santidad Juan Pablo II. En esta carta, el Santo Padre exhortó a todos los ver la mirada al misterio de la misericordia, diciendo, «Es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio. Lo están surgiendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo. Lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos, con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación».
Pues cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia, nos dice Cristo. La solemnidad del Domingo de la Misericordia fue finalmente establecida el 23 de mayo del año 2000, tras decreto de la Congregación para el Culto Divino y por indicación del Papa Juan Pablo II. A través de esta festividad se pretende transmitir un único mensaje. Dios es misericordioso y ama a todos. Según su constata, se constata en el diario de Sor Faustina Kowalska, cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Veamos ahora la relación entre María y la Divina Misericordia. No podemos negar de gran amor que San Juan Pablo II tenía hacia la Virgen María, devoción que sus padres le inculcaron desde pequeño y a la que él se aferró más después de la muerte de su mamá cuando solo tenía 9 años. El padre Michel Gaitli, en su libro 33 días hacia un glorioso amanecer, menciona cómo San Juan Pablo II enfatizó que la congregación mariana nos conduce a la Divina Misericordia. Los actos de consagración al Inmaculado Corazón de María conducen a los actos de confianza en el corazón misericordioso de Jesús. ¿Cómo es esto posible? Porque María es nuestra madre en el orden de la gracia y ella nos lleva a la cruz de Jesús, la cual es el sentido último de la autoconsagración de Jesús y nos inspira a dedicarnos a la salvación del mundo para aceptar nuestra parte en la obra de la redención. Allí es cuando María nos lleva al costado traspasado de Cristo, a la fuente de la misericordia, donde encontramos un manantial incesante de fuerza y santidad.
Y bien, amigos, pasemos a nuestros comentarios, que ya es de costumbre.
Bueno, dicen que hable yo.
te dejamos el lugar.
Pues qué hermosa reflexión todo esto, ¿verdad? Que hizo el Papa Juan Pablo II. Y este regalo de Sor Faustina, ¿verdad? Uh-huh. De una santa de nuestros tiempos, una santa moderna, ¿verdad? Que uh-huh. Viene a correr sangre fresca en sus palabras, en las necesidades humanas que tenemos, a ese perdón, a ese sentido de tener misericordia, ¿no? Uh-huh. Y que nos enseña a nosotros mismos a saber perdonar, porque yo siento que ahora se ha enfatizado más en ese tipo, ¿no?, de situaciones en las relaciones familiares, todo esto. Siempre la Iglesia enfatiza en que tenemos que aprender a perdonar, y el perdón es una decisión de la razón, no es un acto emocional, ¿no?, como el amor, es una decisión de también nuestra, de poder amar, de saber amar, de dar. Entonces yo creo que reflexionar sobre mensajera de la Divina Misericordia, Sor Faustina Kowalska, y leer acerca de ella, ¿verdad? Es importante, porque es nueva en esta época, ¿verdad? Es
en este siglo.
En este siglo. Uh-huh. Y son los ejemplos que nos regala la Iglesia para poderlos nosotros mismos poder sentir más cerca de nosotros, ¿verdad? Porque no son nada más personas especiales, todos somos especiales a los ojos de Dios, ¿no? Uh-huh. Y todos somos llamados por Él, pero ella sí lo escuchó y muchos de nosotros a veces nos tardamos un poquito.
Uh-huh. Sí.
A mí me llamó mucho la atención esta última parte de veamos la relación entre María y la Divina Misericordia.
Ay, qué hermoso.
Porque siempre me recuerda como diríamos, en la cena o en la boda, donde Cristo cambió el agua en vino. Uh-huh. ¿Por intercesión de quién lo hizo? Uh-huh. Si no fue de la madre que estaba intercediendo para que no pasaran una vergüenza, que no hubiera pasado nada, que se hubiera acabado el vino. Pero para los novios hubiera sido un mochorno, una vergüenza. La Virgen interviene uh-huh. en ese amor misericordioso de para que no sufran, para que no. Uh-huh. Y vemos una vez más cómo la Virgen tiene esa misión también de interceder. Uh-huh. Es el regalo, como diríamos, la corona que el Padre al coronarla le dio como mediadora, intercesora entre el hombre y uh-huh. él mismo, ¿verdad?
Cristo mismo le dijo, Madre, no es mi tiempo, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y entonces dijo, no, qué tiempo ni qué tiempo.
Es al tiempo.
Así me imagino yo que diría, qué tiempo ni quiero tiempo. Tú haz lo que yo te... Hagan lo que él dice.
Hagan lo que él dice, sí.
Ya no le quedó más remedio que hacerlo. Sí. Pero me recuerda también a mí, una vez que estuve en Lourdes, la devoción que se tiene a la madre, ¿verdad? Uh-huh. Los milagros, como al menos allí lo dicen, siempre ocurre cuando el Señor pasa con el Santísimo. Uh-huh. Y nunca se me olvida aquel grito que dio el Señor. Pasó el Santísimo y se fue con otro enfermo y no debió de sentir que es curado y nomás gritó con aquella ansia que gritó, ¡se lo voy a decir a tu madre!
Sí.
Y todo el mundo nos quedamos, pues ¿a quién se...? Y luego nos dimos cuenta que a quien se lo iba a decir era
a la Virgen.
A la Virgen. Uh-huh. Y le iba a decir, no, tu hijo no me ha curado.
Sí.
Pero en ese momento se sintió la sanación.
Fíjese.
O sea que, ¿cómo...? Yo me acordé entonces allí cuando después explicaron cómo había pasado todo, a todo el público nos explicaron, yo me acordé de las bodas en
de Cana.
Uh-huh. Cómo la Virgen no esperó, tienes que hacerlo.
Sí.
Me está reclamando, tú tienes que hacerlo, uh-huh. lo que yo diga.
Es tan humano, ¿verdad? Sí, tan accesible a nuestra vida sí. cotidiana, ¿no?
Cotidiana, de que la Virgen es intercesora, uh-huh. de que su misericordia es... Si Cristo tiene esa misericordia, la heredó de su madre.
Sí, y el hecho de que nos haya dejado a su madre como madre espiritual de la humanidad, es un acto de misericordia para nosotros.
Para nosotros.
Para no sentirnos huérfanos, ¿verdad? Uh-huh. A mí me llama mucho la atención que, bueno, yo realmente no sabía mucho de la devoción a la Divina Misericordia hasta hace como unos 5 años más o menos a través de unas amigas. Y fue algo muy refrescante, como tú lo decías, Gloria, en mi propia vida personal. Y hasta hace año y medio compré el diario de Santa Faustina. Y es grande, es tan profundo que todavía lo estoy leyendo porque no es para leerlo así de corrido. Pero es increíble la conexión de Juan Pablo II con Santa Faustina, porque él mismo ayudó a que los escritos de Santa Faustina y esa devoción que Jesús le había dicho muy específicamente cómo debía de promoverse y todo, había estado aislada y arrinconada por la burocracia de la Iglesia. Y no se había llevado a cabo la proclamación que Jesús mismo había pedido. Entonces es a través de Juan Pablo II que él empieza a leer más profundamente los escritos y la biografía de ella. Porque hubo una época en que la juzgaron un poquito de que a lo mejor no era realmente del orden divino. Y él abre la causa para la beatificación y posteriormente la canoniza. Pero... la conexión, y yo pienso que la Virgen María tiene mucho que ver también, porque la devoción de Juan Pablo II a la Virgen, yo creo que ella misma le puso a Juan Pablo
en su corazón
de que, oye, no le han hecho caso a mi hijo con esta devoción. Y es una devoción bien profunda, bien hermosa, porque nos llama no solo a reconocer la gran misericordia que tiene Dios hacia nosotros como pecadores, sino nos llama a que seamos nosotros instrumento de misericordia.
Claro.
Y Santa Faustina nos dice, hay tres formas de ser instrumento de misericordia. Una es a través de la oración de la coronilla de la misericordia, que se debe de rezar a las 3 de la tarde en memoria de la muerte de Jesús. Pero la otra es también en acción, de hacer un acto caritativo hacia a una persona que está en necesidad o algo. Y si no puedes ni una de esas dos, con el pensamiento, diciendo algo positivo o en relación. Entonces, es devolvernos nosotros instrumentos de misericordia. O sea, la devoción no nada más es de orar, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador, sino es, Señor, gracias porque por tu misericordia te conozco y te amo. Ayúdame ahora a mí a ser misericordioso.
Es a saber usar la misericordia, como dijiste aquí. Está escrito aquí, ¿verdad? Que hemos dicho. Es saber usar la misericordia. Uh-huh. No solamente pedirla para nosotros, sino nosotros saberla usar para los demás.
Sí.
Porque si nosotros no sabemos usar, ¿para qué nos sirve? Es como decir, ¿para qué comes si no vas a... No vas a compartir de tu comida también.
Sí. ¿Eh?
Era... pues más o menos en paralelo, sin saberlo, lo que comentaba yo la semana pasada, de que la comisión no es nada más de los sacerdotes y de los del prelado, sino que la comisión es para todos nosotros. Y en una oración que suelo rezar todas las noches, habla de que es tarea nuestra llevar esa misión de compartir con los demás y hacer el bien, y que si uno lo hace y lo contagia con los demás, al poco rato no hay necesidad de preocuparse de guerras, ni preocuparse, inclusive, hasta dice la oración, hasta las tempestades y todo eso cesan.
Sí.
Pero...
sí, es y una de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos. Si tú no usas misericordia con los demás, entonces, ¿para qué andas pidiendo misericordia? Viene a ser como, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿Siete veces? No.
Siete veces siete.
Y es lo mismo, ¿cuántas veces tengo que usar la misericordia con mi prójimo? ¿Es una vez tengo que ser misericordioso? No, es lo mismo que tú recibes misericordia de Dios en infinidad de detalles de tu vida, tienes que saberlo transmitir a los demás.
Pues sí, es una energía inspiradora, ¿no?
Sí.
Para el mundo, para los seres humanos, y manteniéndonos en este tipo de reflexiones, ¿verdad? Yo sé que el padre Henry tiene en su iglesia
¿la imagen?
Un grupo, ¿sí? La imagen del Cristo misericordioso, pero aparte un grupo de personas que se están ahondando en lo que es la visión
de la Divina Misericordia.
De Santa Faustina, ¿verdad? Es exacto, de la Divina Misericordia. Y yo creo que eso enriquece mucho espiritualmente para que nazca natural en nosotros, ¿no? Para tener esa serenidad y esa paz para caminar por la vida con los hijos, con los nietos, con... todos, ¿no? Con los enemigos, los amigos, con todos, ¿no?
Decía también, si recuerdo bien en el diario, que el atributo más grande de Dios es la misericordia, porque es el amor mismo. Y una de las frases que Jesús le dice a Santa Faustina, lo mencionamos, dice, cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Para mí esas palabras me llenan de esperanza, porque a veces pensamos que tenemos que acercarnos a Jesús cuando ya tenemos todo bien, ¿verdad? Cuando no tenemos falla, cuando no tenemos... Y es precisamente nuestro punto más débil, en nuestra flaqueza,
Está más notoria.
Sí, que es cuando más necesitamos de esa misericordia y que, uh-huh. y que implica una decisión de mi voluntad en humildad decir, Señor, pues hoy la regué. Hoy de a tiro nomás no actué como debía o me falta, ¿verdad? Me falta tu espíritu. Y en cualquier profesión, digo, aquí entra otras enseñanzas y otras cosas que hemos mencionado, por ejemplo, de San Francisco de Sales, que nos llama a vivir en nuestro estado vocacional, en nuestra fe. Entonces, en cualquier área en la que nos sentamos débiles o flaqueando, como esposas, como esposos, amas de casa, profesionistas, lo que sea, el reconocer que todos tenemos necesidad de esa misericordia, ¿verdad?
No, necesidad y derecho, según dice, y derecho.
Es cierto, la palabra tiene el derecho.
El derecho a esa misericordia de Dios. O sea, no estamos casi diciendo, suplicando, sino estamos diciendo, es mi derecho.
Mi herencia por ser hijo tuyo.
Por ser hijo tuyo.
Es amor.
Sí.
Esa palabra me llamó mucho la atención, porque es una palabra que se usa en asuntos legales, ¿verdad?
Es cierto. Uh-huh.
De que, y es muy común, sobre todo aquí en este país, es derecho mío el que yo tenga y que a mí me den y que a mí me sirvan, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y aquí esa palabra la están aplicando completamente a la inversa,
sí.
¿verdad?
Uh-huh.
Y que siendo tan grande el pecador, tengo el derecho, momento, ¿cómo que puedo exigir que...
Sí. Que me tenga misericordia después de lo que
tenga,
hago,
¿verdad?
Sí. Y fíjate que nos llama a tener misericordia con los demás, pero no es una misericordia que brota de nosotros mismos.
Claro que no.
Tiene que ser, tenemos que experimentar la misericordia divina en nuestra vida y que esa misma misericordia que tiene Jesús sea la que, o sea, a través de nosotros.
Imitación.
Sí, pero, o sea, que viene de él, de su corazón y el de María. Por eso los dos corazones gemelos, ¿verdad? Están tan unidos, porque ellos son la fuente de esa misericordia,
¿no?
Que nos baña a nosotros y nosotros, como quien dice, somos el conducto que pasa a los demás, ¿verdad? En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, me acuerdo el versículo, dice, Señor, tus misericordias se renueva cada mañana. Cada mañana el Señor es renovada, ¿verdad? Cada mañana es nueva, es abundante, es así como un manantial que no tiene límite, ¿verdad? Que sale en efervescencia, ¿verdad?
Pues es una gran necesidad que tenemos ahora en nuestra juventud y entre las situaciones que se dan en diversas partes de nuestro país,
uh-huh.
tanta agresión. Que hay, ¿no?
Uh-huh.
Como estos padres que les matan los hijos en la escuela cuando ellos están pensando que están seguros, ¿no?
Uh-huh.
Y responden algunas veces estos padres que yo siento que es el Espíritu Santo quien responde por ellos, ¿no?
Uh-huh.
Pero han sido alimentados con una misericordia hacia la persona que cometió el crimen, que les quitó la vida a su hijo,
¿no? Es cierto.
Uh-huh. Es una... Un ejemplo,
uh-huh.
un ejemplo para sanar nuestra alma, ¿no? Para,
uh-huh.
para ayudarla a saber perdonar, ¿no? Porque
sí.
A veces nosotros por cualquier cosita hacemos un coraje tremendo,
uh-huh.
y nos cargamos de una energía de odio y de coraje en contra de los demás y estamos a la defensiva, ¿verdad? Porque a ver a qué horas llega el guamazo. Así no podemos vivir.
No,
es que la misericordia tiene que salir también de nuestro corazón.
Uh-huh,
si no sale del corazón, entonces uh-huh. no está habiendo misericordia. Está habiendo interés.
Uh-huh.
El interés es más bien uh-huh. egoísmo propio.
Egoísmo.
Pero no es el sincero, uh-huh. de misericordia sincera
uh-huh.
por el prójimo, por el que está a nuestro lado.
Uh-huh.
Si estoy tratando de hacerle algo nomás para conseguir algo,
sí.
eso no es misericordia.
No. Claro, bueno, y en sí misericordia es no darnos lo que nos merecemos.
¿Oh?
Esa es la misericordia de Dios, que Él no nos da lo que realmente nos merecemos por nuestro pecado. Ahora, me estaba acordando también que parte de la devoción de las promesas que Jesús le dio a Santa Faustina fue que aún el pecador más empedernido, si en sus últimos momentos recurre a la misericordia de Dios, sus pecados le van a ser perdonados. Entonces, durante ese periodo en que tenemos amigos o familiares que están también a punto de morir en sus últimos días de vida, también promete de usar la misericordia para interceder por ellos. Yo tengo un testimonio muy hermoso, y creo que lo dije el año pasado, cuando mi suegro estaba ya muy enfermo en el hospital y todo, ya inconsciente en sus últimos días. Rezamos el rosario, pero también la Divina Misericordia, porque él era muy devoto a la Divina Misericordia. Y él murió un día exactamente a las 3. Y me acuerdo que mi cuñado voltea y me dice, Gaby, vamos a hacer la hora de la misericordia. Entonces la empecé. Y a mi hijo, el Miguelito, el más chico, le hizo mucho impacto. Porque cuando regresamos en la escuela, a uno de sus amigos, que no era católico, le dijo, fíjate que mi abuelito murió, pero murió a la hora de la misericordia, que eran las 3. Y ahí le estuvo él explicando lo que era la coronilla, ¿verdad? Uh-huh. Pero fue un momento muy hermoso porque en vez de agitarnos y llorar fúricamente o lo que fuera, la coronilla nos tranquilizó y nos hizo enfocarnos en que mi suegro ya se había, el Señor ya lo había llamado, ¿verdad?
Y aceptarlo como tal.
Sí, claro, después nos abrazamos y ya pues derramamos lágrimas, pero en ese momento fue muy significativo porque era interceder por el alma de mi suegro para que el Señor tuviera misericordia de él. Entonces es una buena forma también de enfrentar la muerte de un ser querido, ¿verdad? Claro. Y otra promesa es que el que sea fiel a la coronilla, en sus últimos momentos también el Señor les va a tener misericordia, así que...
Me contaba mi esposa de que la suegra de uno de mis hijos, al fallecer, era una señora muy devota, tuvo una muerte única. Uh-huh. Digo yo única porque no había oído eso. Uh-huh. Habíamos ido a visitarla, estaba pues en casa, ya enferma, y pues ya se entendía que era cuestión de días. Uh-huh. Pero el día que estábamos ahí, pidió ella que quería helado. Y pues uno de los hijos, muy, muy acomedido, salió a buscar el helado. Pasada la medianoche y regresa. Y entonces, cuando ya regresa, pues ella ya estaba ahí, estaban los demás hijos alrededor. Y ella les dice, no, siempre no quiero nada. Y entonces en eso, ya que vio a todos sus hijos, entonces cerró sus ojos. Uh-huh. Y se murió muy tranquila, muy a gusto, muy todo, ¿verdad? Y cuando yo vi esa expresión, le digo a Yolanda, ¿qué muerte tan dulce uh-huh. tuvo esta señora?
Uh-huh. Sí.
Digo, ¡qué maravilla! Uh-huh. Ese paso a la otra vida
fue muy tranquilo.
Lo hizo con una elegancia tan humilde, tan uh-huh. fabulosa. Para
que,
mí.
Que comprendió que ya estaba...
Bueno, ya es hora de despedirnos.
Y amigos, de nuevo hemos llegado al final de este programa, de este domingo. Agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo domingo para otro tema que traeremos para ustedes. Un servidor, Javier Colmenero.
Se despide también Gloria Romero. Feliz domingo.
Gaby Pinedo, no se les olvide ir a misa.
Lo mismo digo, muchas gracias, Sister Ángeles. Que Dios me los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.